pasa el teléfono así para que saludara yo a todos los tíos. Y ¡ay, Ale, que estás estudiando historia del arte en Nueva York! ¡Qué padre!
¿Por qué dijiste?
¿Te da pena decir que soy, voy a ser actriz? ¡Ay, pero bueno, cuéntame! O sea, me cambió el tema absolutamente. Sí le provocaba un rollo el que su hija iba a ser actriz. Haber estado muy pegada a mi familia y muy amarrada, pensando que yo sin mi familia no podía vivir. Soltar y decir, no, mira, sí, sí puedo. Por falta de seguridad en mí misma, permití que me pisaran y que pasaran por encima de mí. Sí, suerte, pero si no estás preparado, muchas actrices, acuérdense, que les dieron protagónicos así, luego, luego, y no las volvimos a ver. Porque no, o no tenían la experiencia, o no querían, también hay a quien no le gusta.
O no aguantas, esto, porque también es muy pesado. Es de resistencia.
Mucha resistencia.
Mi mejor error con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast.
Te voy a decir que yo me acuerdo de ti porque yo sí te veía en la tele.
Eso me pasa mucho, pero me da risa que voy a un antro, lo que sea, y llegan chavos de, ay, tú eres Alex en la tele. Mi mamá te veía.
Ah, es horrible. Es espantoso.
Es horrible, ¿verdad que sí? Yo digo, ah, sí, pues sí.
Bueno, no es espantoso, es muy padre. Pero nosotros también de, mi tía es súper fan y nosotros así.
Exacto.
Y la chava de 27 años me lo está diciendo.
Mi papá cumplió 60 años y de cumpleaños quería que le regalamos un video tuyo. Ok. Pero pasa.
Pero mira qué padre y qué gran oportunidad de seguir en el corazón de la gente.
Claro.
Y que
claro,
seas importante para esos momentos.
Es lo que yo digo cuando se te acerca alguien a pedir una foto, que ahora siempre son fotos, ¿no? Antes era el autógrafo.
Era el autógrafo.
Le cambias la vida ese día a esa persona.
Sí.
Para bien o para mal. O sea, sí, va a llegar a su casa y va a decir, me encontré a Alejandra Barros y mira, se toma una foto conmigo. O, ¿no? Entonces, cuando yo veo gente que es, ahorita no, espérame, estoy ocupado, estoy comiendo, digo, también le cambió la vida ese encuentro a esa persona. Entonces es como mucha responsabilidad, hay que tener cuidado y sean buena onda. Ustedes que las chavas se les
pero
acercan.
Pero son los
mucho
dos lados también. También tiene que ser buena onda el que te pide la
¿sí?
foto, ¿no? Porque muchas veces es como exigencia, porque ya al ser al ser famoso ya te debes al
público,
al
¿no?
público.
Como que
entonces,
exacto, es tu
yo
obligación.
Te mando, es tu obligación.
La mayoría, el 90% de las personas se acercan en muy buena onda. ¿Sabes
sí.
cuándo es un problema? Cuando hay una copa de alcohol de por medio.
Uy.
Y con las mujeres
eso no está
es bastante incómodo. Pero se agradece mucho que pasen los años y que la gente te exacto. siga reconociendo.
Aunque sea para los videos de 60 años,
para
¿okay?
que sea así. Mi abuela, es que mi abuela veo las telenovelas con mi abuela.
Ya llegaremos. Pero está padre, es parte
está
de,
padre.
Del proceso. Ale, una trayectoria que pues ha marcado grandes personajes. 25 años de trayectoria, que se dice muy fácil, ¿no? Y es así, lo escupes. ¡Ah! 25 años, pero 25 años, perros, ¿no? De subidas,
de
bajadas, de errores, de aciertos, de... pero me voy a ir un poquito más atrás de esos 25 años. Porque tú no empiezas la carrera de la artisteada como la mayoría de la gente que lleva tanto tiempo, que son desde niños.
Que hubiera querido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Uf, bueno, hubiera querido...
O sea, ¿no te dejaron?
No. O sea, en el momento en que ellos, desde que ellos pudieron, ellos digo mis papás, controlar qué hacía y qué no hacía, pues no pude hacer nada. De repente hice dos, tres cositas a nivel amateur. Yo viví en Cancún, como te estaba contando, y tuve un grupo que hacíamos covers de canciones y fuimos como a dos fiestas infantiles. Era una mezcla entre Parchís y Timbiriche.
Okay.
Éramos cuatro mujeres y hacíamos covers y coreografías, que en esa época era como la época de Juguemos a Cantar.
Correcto.
La época que empezaba Timbiriche. Parchís ya llevaba un rato, pero Timbiriche empezaba. Y era a lo más que podía yo llegar.
Okay.
Y viviendo en Cancún, más alejada me sentía de
más
todo.
Más hace tanto tiempo.
Hace tanto tiempo.
Hace muy poco tiempo, perdónenme.
Pues unos 40 años. y ver a los timbirichos y ver a toda esta gente que admiro y respeto muchísimo, me provocaba una nostalgia y una necesidad de querer estar ahí, pero era así, imposible pensar como que pudiera yo hacerlo.
Ok.
Que mucha gente, no sé, a ti seguro te toca igual, que se te acercan y dicen, ay, a mí me hubiera gustado ser cantante, pero no me dejaron. Pues no, a mí tampoco me dejaron.
¿Qué año, no?
Pero cuando algo, quieres algo, yo lo que le digo, y se lo digo mucho a mi hijo, si lo puedes ver y lo puedes soñar, lo puedes hacer. ¿Cómo? Ahí está el asunto.
Todos los días.
Pero sí se puede.
Ingándole.
Te dejen o no te dejen. Te buscas la manera. Y así fue en mi caso. Pero yo arranqué, me fui a estudiar actuación a los 22 años.
Y que también eso está muy padre, porque ya decidiste que eso querías hacer.
Sí.
No, no fue enrolado, no fue de, ay, una te llevó a la otra y te llevó a la otra, sino que tú tomaste la decisión de decir, voy a estudiar esto.
Sí, sí. Y cuando ya llegué a empezar a trabajar, creo que tenía muchas herramientas de experiencias de vida.
Ok.
Y digo, tampoco crean que era la más madura, ni hice las cosas más pensadas, pero ya tenía una base.
Claro.
Y conviví, por ejemplo, en mis primeros trabajos con actrices y actores que habían sido actores y actrices desde niños.
Exacto.
Y sus vidas, yo sí decía, híjole, por un lado, qué padre, me hubiera gustado estar ahí. Y por otro, ay, qué bueno que no estuve ahí y que tuve esto otro, ¿no? La fuerza familiar, las amigas, cosas que me dejaron para toda la vida cimientos y redes de rescate. Cuando
Correcto.
La depresión, cuando la decepción, cuando todo lo que viene implica cualquier tipo de profesión. Uh-huh. Tener esa estructura que te cache fue gracias, siento yo, a que comencé tarde.
Okay.
Digo, tarde, a los 22 años fui a estudiar.
Okay.
Estuve 3 años fuera. Uh-huh. Regresé sintiendo que yo era la actriz que México esperaba. Y bueno, les tengo noticias. Cero. Porque era, ¿y tú qué has hecho? No, pues nada. Ah, pues,
no,
pero
me
¿cómo
sirves?
Voy a hacer algo si no me dan la oportunidad, ¿no?
Es el círculo vicioso.
Así.
Pero entonces, a ver, vámonos un pasito más atrás, porque eso de Cancún lo pasaste así nada más, así como una embarradita. Porque Cancún en esa época, pues no, ¿qué hacías? O sea, ¿cómo era tu infancia?
Yo fui en 2 épocas a vivir a Cancún.
Ok.
La primera fue cuando yo tenía 3 años.
¿3?
O sea, en 1974. ¡En 1974! Y mi mamá se acababa de ya divorciar de mi papá. Sí, ya estaban divorciados. Y mi mamá consiguió un trabajo en Fonatur.
Ok.
Estaban vendiendo Cancún en escritorios. Ponían al escritorio un mapa dividido ya en lotes y empezaban a vender y a comprar los hoteleros, los particulares, el que iba a ser el campo de golf, el Poc Tapoc, y el que iba a ser el centro comercial, que iba a ser Plaza Caracol.
Claro.
Y nos fuimos a eso cuando yo tenía 3 años. Fue un año nada más. Mis papás se reconcilian, tratan de volver a empezar y vuelve a no funcionar. Y mi mamá se casa con un señor que se llamaba José, que fue como un papá para mí en muchos años, que ya falleció, y él era el abogado del proyecto de Plaza Caracol. Entonces nos volvemos a ir a vivir a Cancún en el 79.
Ok.
1979. Entonces era otro tipo de Cancún. El de los 3 años no me acuerdo, la verdad, lo que
claro,
me cuentan.
Pero
cuando yo llegué a los 8 años a Cancún, no había televisión. Mi escuela era una casa. Me acuerdo que cuando hacían exámenes, la alberca de la casa estaba vacía y metían 3 escritorios a la alberca para que no nos copiáramos. Y la maestra desde arriba nos veía.
¿En serio?
Era nada que ver.
Y no había nada de comunidad. O sea, amiguitos eran
muy pocos.
Muy pocos que también venían así.
Hijos, mi papá lo decía mucho porque mi papá estaba muy enojado que mi mamá nos llevara a vivir a Cancún. En esa época no había ni hospitales. Había un hospital del Seguro Social que estuvo listo como 2 años después de que llegamos. Entonces, cualquier emergencia.
Ándale.
De hecho, el esposo de mi mamá tuvo un accidente de coche fuertísimo. Y en el avión, me acuerdo que quitaron asientos del avión y en camillas venía el esposo de mi mamá y sus otros 2 amigos. Uno falleció en el accidente.
Uy.
Y en camillas en el avión llegamos de urgencias a México.
A
ellos,
la Ciudad de México.
Para atenderlos porque no había hospital. Entonces, mi papá era así como están en un pueblo de piratas, decía mi papá. Que era gente que solo iba a buscar fortuna y que si la hacía, se quedaba unos años más y si no, se iba.
Es que aparte, acaba de cumplir 50 años de creado Cancún.
Imagínate. Yo estaba en los principios.
En los principios.
Y sí, eran amigos muy temporales.
Claro.
El hijo del gerente del hotel, que igual iba por 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Y gente que iba a poner un negocio que tronaba y se iba. Entonces,
exacto,
sí tenía yo amigos y amigas por temporada, casi, casi.
Y entonces regresas a la Ciudad de México.
A los 15 años entro a la preparatoria y Quintana Roo no tenía universidad. Entonces no había universidad. Digo, no había preparatorias. Había prepas técnicas.
Ok.
Entonces podía ser técnico en aires acondicionados, en alimentos y bebidas. Y decidimos que me viniera
en el algo que
México,
diera servicio
a la industria hotelera,
claro, por supuesto.
Y mi hermana ya se había venido a México 3 años antes, porque igual le pasó lo mismo. Terminó la secundaria y ya no había preparatoria.
Ok. Entonces,
al acabar yo la secundaria, también me vine a México. Y ahí es donde conozco a Luisa Velasco, que la escuela a la que yo entré,
ajá,
su mamá,
que es una amiga en común,
es la dueña, una amiga en común, es la dueña de esa escuela, del Jean Piaget de Mixcoac. Porque hay 2 Jean Piagets, uno el Pedregal, que no es de ella, y el Jean Piaget de Mixcoac, que es de Manuela.
Que ahí Velasco. Es a donde vas y estudias la preparatoria.
Ahí estudié la prepa. Llegué a México y dije, ahora sí estoy en la ciudad de las estrellas.
De las oportunidades.
¿No? Sí, o sea, como la gente que se va a Los Ángeles, siento yo. Yo sentía que venía al DF y ahora sí.
Voy a triunfar.
Y ahora no, me dijo mi papá.
O sea, no te dejaron.
Nada.
O sea, ahí tú tocabas la puerta y decías, quiero ser actriz. Nada.
Pues no llegué a tocar las puertas. Más bien con mi papá. ¿Con decirle, es que yo quiero. Él lo tomaba como que era un hobby. O sea, ok, está bien. Es un hobby y está padre. Primero entrégame una licenciatura y después estudia lo que quieras.
¿Por qué hacen eso los papás?
Sabes que antes, creo que ahora hay más cultura sobre la carrera de actuación, pero antes era como, pues lo ves en los libros. Las mujeres que se dedicaban a ser actrices eran mujeres de la vida fácil. Eso era lo que se decía.
Correcto.
Muy equivocado, porque es como decir, las mujeres que se dedican a ser doctoras son de la vida fácil.
Pero aparte igual y me estás hablando de 1800.
Claro, sonaría ¿no? a 1800 y no, 1900. Y mi papá estaba convencido que estaba yo haciendo algo por irme por la vía fácil. Mi mamá lo mismo, era un desprecio absoluto.
La vía fácil.
Imagínate. Que aparte luego los papás te enseñan a ser patrones y no te enseñan a pedir trabajo. Y creo que de la materia más importante de la vida... No la más, pero una de las más, así como saber llevar tus finanzas, es aprender a pedir trabajo. Decir, hola, quiero pedir trabajo. Y cuando te dicen no, decir, ok, no me está rechazando a mí. Está rechazando la idea de que yo trabaje ahí y no tomarlo personal, ¿verdad?
Es que complicado. Es ahorita es tengo uno complicado. De 21 que estamos justamente en ese proceso. Y sí te baja.
Claro sí, que sí te baja. Y te lo tomas personal.
Y te lo tomas personal.
Y no es
dices,
personal.
No valgo. Porque él dice que yo no valgo. Y ese güey, ¿quién es?
Claro.
¿Y qué le estás dando tú a él de lo que tú vales para que él defina
tu valor?
Sí o no.
No va por ahí. Pero así funcionaba. Y entonces el que yo me dedicara a ser actriz era... O sea, ¿cómo? Que me da risa porque ahora uno de los... pleitos con mi mamá, es que llega y me dice, es que yo siempre te apoyé desde que tú dijiste. Y digo, órale, o sea, se le olvidó cuando yo le dije que me iba a vivir a Nueva York porque iba a dejar la carrera sin terminar. Yo estudié diseño textil en la Ibero.
Ok.
Hasta sexto semestre. Y estás tirando tu vida a la basura.
Ya estabas acabando,
aparte promedio de casi 10.
¿Y qué pasó? ¿Por qué?
Siempre sentí que estaba perdiendo el tiempo. A mí me mandaron a estudiar un año a Francia, acabando la preparatoria. Entre que para aprender francés y para ver si...
Que no aprendes nada, pero te la pasas muy bien. ¿A poco no?
Es que un año... O sea, mi hijo lleva estudiando fuera de México 9 años. Bueno, ya se recibió. Pero me decían, es que ¿por qué tanto? Le dije, porque un año, la experiencia de vivir en otro país un año es una experiencia que es una embarrada.
Sí.
Y o sea, se no haces comunidad, no hay consecuencias de tus actos. ¿Por qué voy un año y ya me regreso a México, a casa de mis papás? O sea,
buen punto.
Total, me dieron este año fuera. Hice el examen de admisión en la Embajada de México, en Francia. Y la de al lado de mí decía diseño textil. Y dije, pues voy a aplicar a diseño textil. Y apliqué.
¿Y si hubiera dicho ingeniería?
Ah, pues no, porque sí quería algo de diseño.
Ah, okay,
en realidad yo iba por diseño gráfico, porque no sabía qué había. Que qué mal eso. O sea, nos aventamos a tomar la decisión de las decisiones más importantes de la vida con cero conocimiento. Ni siquiera hice un estudio de a ver qué carrera sabía o en qué universidad. Yo quería ir a la Ibero.
Claro, porque era donde estaban tus amigos.
Y diseño. ¿no?
Claro, aparte era justo eso.
Entonces Ibero así y diseño, fue. Sí. Y fíjate que yo, mi apellido Barros, ajá, mi abuelo era Manuel Barros Sierra, hermano de Javier Barros Sierra, rector, okay, de la UNAM cuando el 68.
Ok.
Para mi familia la UNAM ha sido siempre,
claro,
alma mater, tradición familiar. Entonces cuando yo llego con mi papá, le digo, primero quiero ser actriz. ¿Qué? Bueno, entonces diseño en la Ibero. Bueno, ¿qué? O será...
Vas en contra de mí.
No, 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 no.
Es contra mí.
Para él así, a ver, ¿qué más daño me quieres hacer, hija? Mira. Y pues así fue, o sea, así entré. Y ¿sabes qué? Le agradezco muchísimo a mi papá que al obligarme a entrar a la universidad, mis mejores amigas de la vida son las de la Ibero.
Claro.
Y Luisa, la amiga que tenemos en común.
Y lo que está increíble es que, digo, ya viéndolo en retrospectiva, te dio las bases para una mejor carrera, ¿no? Porque igual y si te hubieran permitido ser... Digo, porque estás muy guapa, entonces en ese momento igual y te hubieran metido a un papel y ese papel te lleva a otro, y que era el estándar en
así
ese
pasaba,
momento, ¿no?
Así era, claro.
Y posiblemente no te hubiera dado la preparación.
Cero. O la experiencia.
A, exactamente. Mi,
mis
York.
3 años en Nueva York son de los 3 mejores años de mi vida.
¡Wow!
O sea, de verdad... Me dice mi hijo, pero yo no había nacido. Pues no.
Pues
pero...
por eso. No. ¿Qué no estás entendiendo?
Pero fueron 3 años de sueño. Lo siento como otra vida.
Claro.
Como que pasó en otra vida.
En otro momento,
¿no?
Sí,
de
sí,
tan,
sí,
tan
sí,
lejano que lo siento y tan diferente a la vida de ahora. Pero fue... Y le agradezco mucho a mi papá que aún estando en contra 100% de lo que estaba haciendo, me apoyó. Me decían mis primos, ¿no? Claro, tengo unos primos muy inteligentes y muy estudiosos. Yo me voy a estudiar con la beca, la Fulbright, ¿no? Y yo me voy con la no sé qué. Le dije, pues yo me voy con la Manuel Barros. Y fue una gran beca.
Sí se oye a una buena beca.
Y se lo agradeceré siempre. Mi papá murió muy joven, entonces...
Lo siento mucho.
Gracias. Le tocó ver que yo tomara en serio esta carrera. Sí le tocó verlo. Porque al principio...
Sí, no creía.
No estaba tan contento.
Pero no creía por... No es que no creyera en ti, sino no creía en el...
En el ambiente, en... No sé, él estaba muy... Por ejemplo, estaba yo estudiando en Nueva York. Actuación, 100%. Uh-huh. Es una escuela técnica de teatro en la que yo estuve. Y habló un día a su cumpleaños a felicitarlo y estaban todos sus primos, que todos son súper intelectuales, y pasa el teléfono así para que saludara yo a todos los tíos y ¡ay, Ale, que estás estudiando Historia del Arte en Nueva York! ¡Qué padre!
Y tú...
Dije, no lo voy a desmentir aquí públicamente, ¿no? Pero entonces me lo pasan y digo, papá,
¿por qué dijiste?
¿Te da pena decir que voy a ser actriz? Ay, pero bueno, cuéntame. O sea, me cambió el tema absolutamente. Sí le provocaba un rollo el que su hija iba a ser actriz. Porque para él, actriz era igual a mujer de la vida fácil, ¿no?
¿Qué idea? Digo, también hay que saber de dónde él lo trae.
Claro, y la época que le tocó vivir a él. Y ahora que soy mamá, pues yo lo único que quiero es que a mi hijo se le den las cosas de la manera, no fácil, pero sí de la manera más...
Menos
amable,
complicada,
¿no? Justa, posible. Porque la verdad es que... Pero cualquier profesión, no nada
cualquier,
más esta.
Cualquier, exacto.
Es muy injusto. Muchas veces es muy injusto, o así lo sentimos que es injusto.
No, o sea, creo que no está... creo que no es un proceso similar para todos, ¿no? No. Y sí favorece a ciertas personas, ¿no? Si te ves de cierto, sobre todo el medio del espectáculo, 100%, ¿no? Si te ves de cierta forma, y tuvimos la plática con Kalimba, ¿no? Y él decía, a ver, yo cuando hice mi casting para Carrusel, pues Negritos había 2, nada más. Entonces, y para
pero
los
no fue
otros
Kalimba,
personajes.
¿No?
Sí.
¿El primero?
No, después cambió.
Ya, sí, porque había otro niño, o sea...
Sí, es que había dos negritos
en Carrusel.
En Carrusel.
Ah, 2 personajes.
Dos
había.
Personajes, sí.
Ah, ya. Que se enamora de María Joaquina.
El otro, sí.
El otro.
Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero...
¡Cirilo! ¡Claro!
Exactamente. Él sabe todo. Él nada más grita ahí atrás, grita porque sabe todo. Es
wow.
Impresionante. Entonces, pero a lo que voy es la oportunidad, ¿no? Para el cast normal, había 350 niños... para su personaje había tres. Entonces, pues sí, la oportunidad, pues ahí estaba. Pero regresas de trabajar o de estudiar en Nueva York. Y a ese regreso te encuentras pues con la realidad.
Así es, con las puertas que se te cierran y que dices, ok, vengo mañana, y vuelves a tocar la misma que se te cerró. No hay
de Porque
otra.
Aparte tú vienes preparada de teatro musical en Nueva York, tap, jazz, o sea, total.
Me siento muy completa llegando a México, pero me doy cuenta que la experiencia lo es todo. Pero como en cualquier profesión, sales de la universidad, de ingeniero, de doctor, de lo que sea, y la práctica es lo que te va a dar.
Y la preferencia.
Sí.
Hay que hablar las cosas como son.
Pues sí, la verdad sí.
No, o sea, que de repente tú estás más preparada para ese papel y se lo dan a la vecina porque no sabemos por
porque
qué.
Porque no sabemos por qué.
Bueno, en algunos casos sí sabemos, pero...
Pero fíjate, hay un documental que a mí me gusta mucho, no sé si lo has visto, que se llama The Kid Stays in the Picture.
No.
Que es la vida de Bob Evans.
No.
Es un gran documental, sobre todo para la gente que se dedica a esto. Se los recomiendo muchísimo. Creo que en YouTube vi que está, pero es un gran documental. Y es la vida del que fue el fundador de Paramount.
Correcto.
Y entonces le dicen, es que qué suerte tienes. Y es que qué suerte tienes. Y dice, la suerte es cuando la oportunidad y la preparación coinciden.
Coinciden, correcto.
Entonces, sí, suerte, pero si no estás preparado, muchas actrices, acuérdense, que les dieron protagónicos así luego, y no las volvimos a ver. Uh-huh. Porque no, o no tenían la experiencia, o no querían. También hay claro. A quien no le gusta
O no
esto.
Aguantas, porque también es muy pesado. Es de resistencia.
Mucha resistencia.
Esto es un maratón, esto no es un sprint.
Así es. En todos los sentidos, ¿eh? Tanto físicos como emocionales. Porque atenta contra tu matrimonio, atenta contra tus hijos, atenta contra tu familia y tus amigos. Es una profesión, me imagino que las demás también tendrán algo de esto, pero que es de una exigencia y demanda tal que te hace estar ausente de muchas cosas.
¿Qué fue lo peor que te perdiste? Que tú te puedas acordar. O sea, que digas, ching.
Pues hubo varias cosas que no pude darme el gusto de vivirlas en tranquilidad. La muerte de mi papá fue una de esas.
No, bueno, esas.
Que la prensa fue muy invasiva. Me dejó muy, muy incómodo la actitud que tomó la prensa. En esa época la prensa era diferente también. Uh-huh. El tema de los chismes y del espectáculo era muy invasivo. No como ahora, siento. Que es como más... Aparte, ahora tú eres tu propio paparazzi. Tú estás diciendo, miren, aquí estoy en calzones. Miren, claro. Aquí estoy comiendo papas. O sea...
Y se diluye muy fácil y muy rápido.
Sí, y exacto. Entonces, y se va.
Y antes no. Antes salía la revista que tenías que leer y duraba una semana.
Así es.
Que sigue habiendo esas revistas, sí, pero ya no se venden tanto.
Pues es diferente. Pero sí, hubo muchos eventos de mi hijo... Uh-huh. Hubo navidades que tuve que mandar a mi hijo con mi hermana o así porque yo tenía que trabajar.
¿De qué muere tu papá?
Mi papá murió del corazón.
O sea, de una enfermedad.
Hicieron un triple bypass y no sobrevivió la cirugía.
Uy.
A los 62 años. Muy joven.
¿Te lo arrancaron?
Sí, caray. Sí, estábamos... Pues digo, yo ya tenía 30 y... pico.
Bueno, pero nunca estás preparado para perder.
Pero, híjole, la orfandad es una sensación bien fuerte. Pero también me dejó tantas cosas y no me arrepiento. O sea, nunca me limité ni a decirle que lo quería muchísimo, uh-huh, ni a que me viera. Me vio en teatro y ya fue hace mucho.
¿Y estaba orgulloso?
Sí. Eventualmente sí estaba orgulloso.
Se logró.
Sí, se logró. Pero sí te ausentas de muchas cosas. Pues tú lo sí. sabes.
Sí, sí, sí.
Muchas, muchas cosas.
No, y digo, por lo menos la actuación es algo más, más estable, ¿no? O sea, tienes grabaciones. Me refiero a más de aquí, ¿no? De lugar.
Si no
Entonces,
estás de gira.
No estás viajando tanto y que ahora aviéntate gira en Sudamérica y te vas... 30 días.
Sí, sí. Te digo, atenta contra muchas cosas. Sí, sí, sí. Y la vida, tienes que ser como muy disciplinado y muy ordenado para que no te la reviente. Porque te revienta la vida.
Sí. ¿Y vale la pena?
Si lo logras manejar bien, yo creo que sí, 100,000% sí. Si dejas lo más por lo menos, ahí creo que... Pero te digo, y lo repito mucho, te dediques a lo que te dediques, porque pareciera que solamente la actuación o el ser cantante o el ser bailarín son las únicas carreras que te exigen disciplina y te exigen ausentarte. Pues no, imagínate si yo fuera doctora, o sea, seguramente estaría igual metida en un hospital eternidades, ¿no? Sin salir y sin poder ir de vacaciones y demás. El único problema es que sí te vuelves un poquito imprescindible en tus proyectos, porque pues nadie puede hacerla de ti.
Correcto.
Estás haciendo un personaje y se cruza la Navidad, se cruza el cumpleaños, la boda, lo que sea, y pues...
Esa primera vez que regresaste de Nueva York creyendo que iba a ser... que estabas preparada, digamos. ¿Te acuerdas?
Preparada sí estaba. Pero no...
No, preparada México para no lograrlo.
Estaba preparado para...
¡Ay, eso me gusta, carajo!
¡Qué horror! No es cierto.
¿Te acuerdas de ese momento, de ese casting?
Sí, ¿sabes qué? Hice varios castings. Tuve la gran, gran fortuna de conocer a la señora Tina Galindo.
Ah, cómo no, por supuesto.
Que es la primera que me abre las puertas de este medio... sin conocerme, o sea, yo conseguí una cita con ella por un amigo de ella y ella me recibió, me dijo, ah, ¿qué quieres hacer teatro? Ya me contaron, tal, 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 pero me dijo, yo creo que tienes que hacer televisión, Ale. O sea, la gente te va a querer ir a ver al teatro si haces televisión y te conoce. Y dije, ok, y yo te voy a... Y en ese momento marcó y habló con el señor Jorge Eduardo Murguía y le dijo, oye, está aquí, está chava, bla, 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 ¿cuándo la recibes? Pues mañana.
Y yo, así.
Sí, y me recibió Jorge Eduardo.
Sí, Murguía, que era
un rey. Y de ahí me llevó él, o le habló al señor Eugenio Cobo, que llegó a su oficina. Y Cobo
y
dijo.
Y te metieron al CEA.
Me pusieron como egresada del CEA. Haz de cuenta que me revalidaron mis estudios.
¡Ah, qué bien!
Y entonces yo aparezco como egresada del CEA, pero no tengo placa del CEA, por ejemplo.
Sí, sí.
O sea, a la hora de llegar a la
ANDA. Cuando no estudiabas en el CEA, y eso para que lo sepa la gente, era. No hay forma que hicieras televisión.
Entrar a Televisa era... A menos de que vinieras de Colombia o de Venezuela o de alguien con una trayectoria.
Correcto.
Pero así nada más...
No había forma.
Y empecé a ir a castings. Entonces yo llegaba al casting, por ejemplo. Me acuerdo mucho que llegaba y estaba... Kate el Castillo. No sé qué otro nombre.
Sí, grandes.
Y yo, en la terna. Y era de... ¿Quién creen que se va a quedar? No, cero, jamás. Como que llegaba a los castings ya sintiendo que no tenía oportunidad. Porque
¿y a quién le bajaste un así? Ya,
no, no, yo creo que a nadie le bajas nada. O sea, en realidad, bueno, pero... en las ternas, sí me tocó en una telenovela que la terna era muy grande. O sea, no llegaba a ser terna. Las candidatas, éramos como 12.
Ah.
Y de las 12, yo ya había hecho 2-3 telenovelas con personajes de reparto. Pues había pura protagonista y yo.
Ok.
Y cuando me estaban arreglando para hacer la prueba, tenía yo al lado a una actriz que llevaba muchísimas telenovelas de protagonista que dijo, sí, yo ya hago esta telenovela y tal cosa, ¿no? Y luego, ay, bueno, o sea, sí me lo dan. Y yo así de, no, pues otra vez, me están hablando para lo mismo, para hacer casting y que se quede la que ya saben que se va a quedar. Y que me lo dan a mí.
¿En serio?
No me la creía. O sea, si es de esas veces que dije, es una broma. O sea, ahorita alguien va a salir a decir, nah, ¿qué crees? Era broma.
Te la creíste.
Fue, y me acuerdo perfecto dónde estaba el teléfono en la mano, cómo me dijeron. De ahí me querían ver en la oficina. El productor y un sueño.
¿Cómo? Es muy simpático cómo funciona el ponerte y el exponerte en esa posición de rechazo. Porque al final de cuentas vas a que te rechacen.
Sí, es como si tú te le declaras a un cuate que te gusta. Pues te estás exponiendo a que te diga, no, reina, a mí tú no me gustas, ¿no?
¡Ay,
era broma!
Ni tantito.
¡Era broma!
La verdad es que sí. Entonces, es un constante eso. Pero cuando llega la oportunidad y que te dicen, sí, es el tuyo, tampoco lo dimensionas qué representa, ¿no?
No.
Nada más el momento de la emoción.
El momento sí, y te empieza... Es como lento. O sea, te va cayendo por días la realidad de a lo que te estás metiendo.
y posiblemente ya no se convierta en lo que buscabas, ¿no?
Esa, hay varias experiencias en mi carrera donde sí hubo varias que dije, ¡ay, si de esto se va a tratar, no quiero! Prefiero no. Pero la disciplina, el aguante, el resistir.
¿Por qué?
Porque al final, si pones en una balanza lo bueno y lo no tan bueno, pues te das cuenta que pesa más lo bueno.
Okay.
Y entonces, si a mí hay algo que ya no me gustó y me pasaba en la escuela, pues igual hay materias que no te encantan, pero por disciplina las tienes que cursar.
Así es la vida.
Entonces hay días de llamados que no quieres estar ahí, que tu hijo tiene calentura, que tuviste que salir muy temprano, que no pudiste dormir porque pasaste una pésima noche. Ya te quieres ir a tu casa, pero pues no te vas a ir. Terminas tu llamado y ya después vas y descansas. Entonces así es la carrera entera. Es de días muy buenos y de días no tan buenos.
La vida.
Y hay mucha gente que se rinde.
Sí.
Y ante dos, tres días malos dice, ya no quiero más y hasta aquí llegué. Pues también se vale decir, claro, ya me cansé, ya no quiero.
¿Cuál es la escena que más te acuerdas, que más te marcó, que más te costó trabajo?
Híjole, yo creo que no te podría decir una escena.
O una novela, un proyecto, un momento, por las cosas que acabas de decir, ¿no? Estás en una situación, no sé, con la pérdida de tu papá, y de repente tienes que actuar que eres feliz. O tienes que hacer...
Mira,
no
antes sé. Las telenovelas duraban muchos meses.
Ok.
Yo hice telenovelas donde pasé dos cumpleaños, en la misma producción.
¡Wow!
Y sí, no sé si se acuerdan de Clase 406. Sí,
claro, por supuesto.
En Clase 406 se volvió tan importante esa novela cuando se hizo por primera vez que le aumentaron una como segunda temporada.
Uh-huh. Sí, me acuerdo.
Y hubo hasta cambio de actores en la historia original porque ya tenían compromisos y de repente la quieren alargar como otra novela más y ya no podían. Y entraron personajes nuevos a la historia. En México, cuando la adaptan, mi personaje salía a la mitad de la historia y entraba una actriz nueva en el papel de la galana del profesor Francisco el Matemático, que era Jorge Poza. Ajá, y entonces claro, entró mi personaje a ser su pareja, que era yo la psicóloga de la escuela. En este cambio de temporada, pues ya me tengo que ir yo, ¿qué tal aquí escupiendo?
No importa.
Y va a entrar otro personaje y Pedro Damián me dice, oye Ale, ¿no te quieres quedar como la hermana gemela que llega y entonces sigue con la relación con el mismo galán? Entonces eres tú, pero no eres tú. Y yo, ah, pues sí. Y me quedé toda la historia.
2 años.
Año 8 meses, más o
wow.
menos.
Wow.
Con mi hijo chiquito.
Ah, qué difícil.
Entonces también fue complicado, pero ahora las novelas duran 5 o 6 meses.
Ok.
Pero en esa época... hice novelas muy largas que, híjole, sí había días que yo decía, ya no quiero, ya no puedo. O sea, estoy agotada o ya me perdí todos estos eventos familiares. Y
claro, porque ¿qué pasa en la parte personal?
Es complicado.
¿No? Quieres una relación, quieres estar con tu hijo y todo eso te empieza a hacer ruido.
O se te empalman los proyectos. A mí me acuerdo una temporada donde hacía yo tele, cine y teatro al mismo tiempo.
¿Qué?
En la mañana iba al foro de televisión a hacer una telenovela que estaba haciendo. En la noche tenía llamados nocturnos, que fueron 2 semanas, de una película. Y el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, daba función de teatro.
¿Por?
Ya, por loca, porque sentía yo que tenía que aprovechar todo lo que me llegara, porque estaba pagando un departamento, porque no podía quedarme sin trabajo y tenía que cumplir con ciertos compromisos económicos. Y me volví loca. Y entonces fue una época donde me deprimí muchísimo. Estaba yo muy sola. Mi hijo estaba pagando los platos rotos. Y fue como 2 años muy complicados, donde el trabajo era increíble y todo estaba increíble, pero personalmente yo ya no podía más. Entonces te digo, no te podría hablar de un proyecto que me hizo decir, ay, ya no quiero más. Pero sin duda, de mis proyectos más complicados fue Mariana de la Noche, que fue mi primer protagónico. Estaba mi hijo muy chico y duró 9 meses la grabación de esa novela. Eran locaciones fuera de México. Entonces también eso lo hacía, como decías tú, que te ibas.
Claro.
De repente, 3 semanas. Sí. y te vas a vivir a un hotel 3 semanas, ¿no? Y eso pasó varias veces en estos 9 meses de grabación.
Y tus compañeros, y o sea, también se vuelve, o sea, es como que estás muy vulnerable a muchísimas cosas en esos momentos, ¿no?
Y así es. Y cuando es tu primera experiencia, híjole, es tremendo. Y te cae una responsabilidad enorme, que es ser la protagonista, con todo esto de tambaleándose en tu vida personal, en la convivencia con tus compañeros. Fue difícil, muy difícil.
¿Cómo sales de la depresión? Bueno, primero, ¿cómo te das cuenta que estás en depresión?
Pues porque nada me gustaba. Pensé, es que te van a dar el premio de no sé qué. Y me tengo que arreglar otra vez. Y tengo que irme a un hotel a dormir esa noche para que me den el premio. Ay, no, qué horror. O sea, cuando empecé a dejar de disfrutar, dije, algo esto no está funcionando. No puedo estar así. Y pues mi familia, mis amigos, mi hijo, es como la gente que te rodea, que te inyecta de tú puedes. A ver, vámonos hoy a Yautepec, Morelos, a pasar el día, que te distraigas, a como apapacharme de muchas maneras. Y sin terapias, ¿eh? Y sin nada.
¿Has ido a terapia?
A la brava, sí, sí, he ido a terapia. Y no soy fan.
¿No?
Pero porque he tenido mala suerte. Pues también,
sí, tienes un mal terapeuta o una mal...
Sí, como que mis experiencias de terapia así formal, cuando decidí tomar terapia, no fueron las mejores.
Sí, es como un maestro, ¿no?
Exacto. Pues y no
hay
no
buenos maestros click. Y hay malos maestros. Si no hay click y puede ser una mala experiencia.
O sea, he ido a pláticas muy lindas con terapeutas que han sido como Ana Mar Orihuela, que no sé si la conoces.
Sí, sí, sí.
Con ella fui algunas 4 veces a platicar y luego ya los horarios no coincidieron. Esas pláticas fueron padrísimas. Pero así de terapia de llevo un año con mi psicoanalista, no. No he logrado...
¿Cuál es tu terapia? Porque tienes que tener, ¿no?
¿Sabes qué? Estudié un buen rato escatología.
Escatología, a ver, platícame.
La escatología es una ciencia más allá que una religión o que una secta o nada. Y habla de causa y efecto.
Okay.
Y de cómo tu mentalidad es tu herramienta creadora y lo que puedes pensar lo puedes lograr. Y habla del aquí y el ahora.
Okay.
De lo que es verdad y lo que es mentira. El estar bien y sentirnos bien es lo que es verdad. El estar mal es mentira y hay que, por ver el pensamiento, lograr desechar esas ideas que son mentira.
Claro.
Y sustituirlas por, o sea, tú creas tu realidad. Te vuelves responsable de la toma de decisiones y del estar en el estado anímico que quieras estar. El tema este de es por tu culpa, ¿no? Mm. Mamá, por tu culpa yo soy así. No, hay que asumir responsabilidades.
Es el gobierno.
Ahora es culpa del gobierno. Pero asumir responsabilidades de las emociones que tú decides sentir. Y entonces en el momento en que te pones a analizar qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, no quieres sentirlo, pues tomar las decisiones inteligentemente para reorientar tu camino. Eso no quiere decir que no necesites ayuda de vez en cuando. Y es muy respetable pedir ayuda, y tanto de medicamentos como de personas, sí, que te ayuden. Pero la escatología habla mucho de que tú eres tu propio sanador y tú tienes el potencial de sanarte tanto físicamente como emocionalmente. Y yo empecé a ir a esas clases sobre todo porque traía unos miedos a la muerte terribles.
Okay.
Y siento que eso es parte también de una depresión. Tenerle miedo a la muerte, pues todos nos vamos a morir, ¿no?
Sí,
eventualmente.
En algún punto, sí.
Y entender por qué estamos aquí, la existencia.
Hay unos que ojalá ir más rápido que otros.
¡Ay!
Pero... ¡Ay! No lo dije, lo pensé.
Nadie oyó. Pero sí es como más... O sea, a mí me hace más sentido. A mí si tú me dices, es que esto es dogma de fe. ¿Y por qué? Pues porque así es. No me hace clic. Uh-huh. Y entender la existencia y entender la vida, creo que es mejor que creerla nada más. Yo creo en esto. No, yo entiendo esto. Para mí entender es básico. Entonces la escatología me hizo mucho clic en eso. Estuve muchos años y esa fue mi terapia. Muchos años.
Necesitas algo, ¿no? Siempre. Necesitas algo. Puede ser fe, puede ser un libro, puede ser el amor de tu hijo. O sea, lo que sea.
Sí, o estar en contacto con la naturaleza.
Exacto.
O no sé. Siempre creo que depende de cada quien. Y hay que respetarlo, ¿eh?
Correcto. Porque, no porque híjole, la tuya tú tengas esa, quiere decir no, que es la correcta.
Los evangelizadores de lo que sea, de lo que sea, me parece. No puedo. Porque entonces mejor te callas y nada más escuchas. Y es como si estuvieran hablando con una pared.
O ni escuchas y te
entonces,
vas, claro. ¿Por qué vas a perder el tiempo en eso, no?
Cero creo en... Creo, ¿eh? Una vez más. Pero para mí, el piensa como yo, no aplica.
¿Cuál ha sido...? Digo, estamos en el tema de errores.
Sí, se llama error. Mi mejor error.
¿No? Ajá. ¿Y por qué se le pone mejor, mi mejor error? Porque al final los errores los creemos que el error es algo negativo. Uh-huh. Y para mí el error no. El error es lo que te lleva a donde hoy estás. Y si no hubieras pasado por ese error, ese fracaso, esa dificultad, digámosla, pues hoy no serías la persona que eres. Entonces, ¿por qué no verlo el error como lo mejor que te pudo haber pasado? Uh-huh. ¿Ok? Entonces, pensando en errores, ¿cuál crees tú que ha sido...? Y vámonos por partes, ¿no? En la cuestión... Vamos a empezar con la familiar. ¿Te gusta? Uh-huh. El peor error que has tenido dentro de la familia.
El peor error. Mira, tienes mucha razón en lo que dices de cuando te dicen, ¿qué te gustaría cambiar de tu pasado? Si tú tuvieras el superpoder de hacer un cambio en el pasado. La verdad es que no es que me encante todo por lo que he pasado, pero hacen que esté donde estoy ahora. Uh-huh. Y estar donde estoy ahora, siento que es algo que me gusta y que estoy aquí por mérito propio y que claro que me he equivocado.
O sea, ¿tú no crees que el pasado se puede cambiar?
No. ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiarías?
¿No crees?
Los resultados del pasado, sí. Pero no sé, no. El tema este de las realidades paralelas, no. No lo entiendo. No es que no sepa ni quiera, no. Pero no lo entiendo.
No, más bien creo que es mucho más sencillo. Uh-huh. Es como lo ves.
Claro, tu manera
de verlo.
Así es
como cambias el pasado, ¿no?
Que no es que cambies el pasado, cambias las consecuencias del pasado. Pero el pasado pasó. Lo que sientes, pero tú lo decides.
Exactamente.
¿No? O sea, haz el experimento. Okay. Cuando estés bajoneado, ajá, sonríe. Así. Ajá. Aunque no tengas emoción, nada más. El puro hecho... Ya, te genera cambia. Bonito.
Levanta el esternón.
Sí, hay algo que...
O sea, cambia tu posición, cambia la postura.
Por una tontería, por una que tontería. Es sonreír. Pero volviendo a tu pregunta, familiarmente... Ay, es que mira, yo soy un poco alejada de mi familia. Okay. No soy... Por ejemplo, mi hermana es de las comidas familiares del fin de semana. Ella va todo. Yo tengo un soy medio solitaria, la okay. verdad. No sé si es porque en el pasado, cada vez que yo me reunía en algo familiar, era el, oye, ¿y es cierto que Maribel Guardia ¡ándale! No se ha operado? Entonces, y dice, hijo, ¿neta de eso vamos a platicar? Oye, ¿y Niurka Marcos cuando dijo? ¿Cómo? O sea, sí, ¿la vida de los demás está bien? Hablar
difícil,
de eso,
claro.
¿Qué onda? No, vamos a mejor, pregúntenme qué estoy haciendo.
Sí.
¿Y qué voy a hacer? ¿O cómo va mi clase de esto? No sé, ¿no? Entonces, como que yo sentí un poco de un ambiente que no me encantaba en el uh-huh. tema familiar. Luego, he vivido situaciones familiares donde normalmente acaban en pleito las reuniones familiares porque acaban echándose en cara cosas. Tengo una mamá complicada. Entonces, familiarmente me he alejado. Yo te podría mentir diciéndote, me hubiera gustado estar más cerca de mi familia.
No tanto, la verdad.
Creo que mi mejor error fue haber estado muy pegada a mi familia y muy amarrada pensando que yo sin mi familia no podía vivir. Y de repente darme la oportunidad de soltar y decir, no, mira, sí, sí puedo. O sea, no está tan gacho esto. Siempre sabiendo que ahí están, ¿no?
Claro,
no
sé demostrarte que vales entender. Sin ellos.
Sí, y también... Sí. Es complicado. El tema familiar es complicado.
¿Empezamos por lo más difícil entonces?
Pues yo creo que sí. Es que, híjole, la familia, qué cosa. Es tu todo y es tu nada. ¿no? Y es duro.
¿Tienes un hijo?
Tengo un hijo.
Ok, ¿y cuántos años tiene?
25.
25,
acaba
ya.
De cumplir,
ya
es... en enero.
Ok. Entonces ahora vámonos con el peor error en el amor.
En el amor. ¡Ay!
Y todo esto es por eso, precisamente, porque cuando lo ves como lo peor que te pudo haber pasado y lo ves ya en retrospectiva, ya dices, qué bueno que pasó así, ¿no? Qué bueno. Me pude haber hecho cosas diferentes, por supuesto, pero hoy, en donde estoy, en cómo estoy...
Sí. Mira, el problema de hablar de esas cosas es que tienes que involucrar a personas.
Claro.
Y yo siento que si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada.
Ay, ya la involucro completamente.
Entonces, en el tema amoroso...
Háblalo en general.
Creo que en general, muchas de mis relaciones, yo me dejé... por falta de seguridad en mí misma, permití que me pisaran y que pasaran por encima de mí. Y yo con tal de no perder esa relación, permití muchas situaciones que no debí de haber permitido. Y siento que gracias a eso, hoy en día puedo tener una relación más sana, con más comunicación, que me deja... Me veo a mí con más valor, me doy más valor que el que me daba antes. Luego darte valor, tenemos la mala idea de que darte valor es ser vanidoso, ¿no? Porque, ay, sí se cree mucho, o ay, ella... Todos somos mucho, y todos nos deberíamos de creer mucho.
De creer mucho, claro.
Y ante eso, nadie podría hacerte sentir mal. Porque entonces, como tú no vales, ¿cómo que no valgo? Claro que valgo. Y me tengo que creer que valgo. Y tengo que echarle ganas a la vida con mis herramientas y no depender de alguien más.
Correcto.
O sea, yo no es que valga porque mi esposo hace o porque mi esposo deja de hacer.
O me hace sentir.
O me hace sentir. Es que tú me hiciste o tú me... No, espérame. Yo no te hago sentir nada. Ojalá y tuviera ese poder. Claro. Qué superpoder. Yo hacer sentir a todo mundo como yo quisiera. Pues así, ¿no? Empiezo a hacer sentir a la gente bien o mal. Tú decides cómo reaccionar ante lo que yo dije o a lo que yo hice o a lo... y vivir todas estas relaciones que no funcionaron me permite ahora tener una mejor relación, eso sin duda.
Y creo que tienes un tema un poquito más complejo porque al ser actriz y al ser una estupenda actriz.
Muchas gracias.
Y te ponen estos papeles donde posiblemente se distorsionan de la realidad. Y tú tienes ciertos logros y la persona igual y no tiene los mismos logros y te metes en esta competencia.
Ya, también tuve una relación de esas.
Ya, yeah, checked.
Es terrible. Es terrible.
Qué difícil.
Muy difícil. ¿Por qué te dan a ti ese personaje y yo llevo más años y yo soy más famoso? Me tocó. Ya la viví. Y terrible. Pero en esa época yo tenía también una autoestima no tan dañada, donde dije, adiós, chico.
Pues, claro.
Chao, ahí te ves.
Chao.
Después no, después ya estuve en relaciones donde pasaba igual y eso, y lo permití.
Claro. ¿Te llevas el personaje a tu casa?
No, es peor. Mi hijo decía que sí.
¿Ah,
decía,
sí?
Decía, mamá, estás en, ¿no? Tal personaje. No, no. Para mí, actuar es jugar. Voy y juego y me divierto y en ningún momento pienso que soy yo o estas personas que me cuesta, llego a mi casa y todavía me tengo que sacar al personaje. No. No, sería yo esquizofrénica. No. O sea, vas, haces tu chamba. O sea, ¿a poco llegan a sus casas los médicos así de, a ver, mi amor, pásame la bata?
Me imagino que
pásame el bisturí. No, o sea... No,
me imagino que algunos sí, es difícil.
Y hay que respetar,
¿no?
También, claro, a los que sí dicen que estás a la hora de la comida y están en personaje y es de, güey, por eso se llama actuar. Ya acabó, ya corta y queda, ya.
Qué difícil. Sí, hay claro que hay muchos. Digo, a mí, obviamente en mi nivel, pues obviamente...
¿Qué quiere decir eso?
No, que, o sea, como cantante chavito en ese momento...
Ajá.
Pues yo sí me creía.
¿Pero fuera del escenario?
Pero 100%, era insoportable.
Ay, no.
Ah, no, bueno, ¿cómo te explico?
O sea, tú salías así de...
Claro.
¿Levantándose ajá?
Por supuesto. ¡Guau! Yo era.
Oh, ay, no. ¿Qué claro. decían tus papás, por favor?
Ah, no, bueno. No, 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 estuvo nefasto.
Fue ¿a sapearlo etapa. Al niño?
A sapearlo al niño, pero... ¿Cómo, cómo? Me costó mucho trabajo entender.
Estabas muy chiquito.
Pero no por lo chiquito, por la madurez.
Pues sí.
Porque era... Era entender que yo era un producto que generaba algo. Y
¿sí
que
les pagaban bien?
No.
Esa es la pregunta de... ¿No?
O sea, ganábamos muy bien para tener 15 años o 16 años y estar arriba de un sí, escenario. No,
pero yo hablo de proporción.
No.
Eso no, es o sea, lo que... ¿Viste el documental de Parchís?
Sí. No, y había unos peores.
¿Qué onda? Bueno, RBD. Al principio.
Es que...
O sea, les pagaban el llamado de anda.
El llamado de anda, imagínate. El llamado de anda quiere decir que vas al día de trabajo y te paga la Asociación Nacional de Actores y es mínimo. O sea, es...
Y llenaban un estadio. Y dices, ¿cómo les pagaban así? Digo, no sé, igual y... Son chismes, ¿no? Secretos a voces o chismes que decían, pero sí era como...
No, nosotros siempre, porque sí escuchábamos esos, que había un grupo en ese entonces también, a la misma época, que les pagaban salario. Y entonces les pagaban un salario mensual, hicieran un concierto, hicieran 20 conciertos. Nosotros la verdad es que, y yo vuelvo a lo mismo y estoy muy agradecido, lo digo y lo repito, por la oportunidad número uno, ¿no? Porque si no hubiera sido gracias a eso... pues no tendría lo que hoy estoy viviendo. No estaría aquí sentado contigo.
Por supuesto.
O sea, así de fácil.
Sí, sí, sí.
Y era... Se cobraba el fee, lo que costaba el grupo y nos daban un porcentaje de eso.
Porcentaje de entradas.
Exacto. Mm. Entonces, que sé cuánto era de veras ese fee, pues no, igual y no.
Como pero, en todo.
Pero era suficiente para yo estar en las...
No, bueno.
En las cuernos de la luna. Entonces, a mí me costó mucho trabajo el saber, el desprenderme del estilo de vida. Porque yo a donde salía era de, hola, me das una foto. Y... Claro. A donde fuera, como un protagónico.
Que el ser, que el que te reconozcan y todo, te da sensación de valgo, mucho, ¿no? Pues
claro. No, y caminas.
Qué
y
error.
Te pones la gorra y los lentes y te pones el
este. Ay, para no.
Que... Claro, cómo era insoportable.
Ay.
Insoportable.
Qué
pero bueno,
horror.
Creo que ya cambié. Creo que ya no soy tan insoportable.
Ya no eres tan
nada
insoportable.
Nada más a veces.
Felicidad.
No, no, créeme que han sido madrazos de la vida, ¿eh? O sea, sí, porque lo que no aprendes se repite.
Sí. No, y la vida te pone...
La vida te a donde tienes que estar.
Cuando estás equivocado, te corrige.
Exacto. Ahora, 25 años de carrera.
Hasta un poquito más, ¿eh? Porque desde antes que naciera mi hijo. Bueno, celebré hace poco los 25, pero llevo como 27.
Pero te ves como de 15. Ah. A ver. Ahora vámonos al peor error. Peor error, ¿eh? Porque por lo mismo, se va de peor a mejor. En el trabajo. Ese papel que no debiste de haber aceptado. Ese... Coso que dijiste que no debiste de haber dicho.
¿Sabes que en el trabajo siempre, siempre, siempre tomé decisiones de aceptar o no aceptar algo por intuición?
Ok.
Y al día de hoy no hay un solo trabajo que no acepté que me arrepienta.
Ok.
Que eso lo agradezco muchísimo. Qué horrible, ¿no? Oye, el cuate que iba a hacer Back to the Future, pero no lo hizo y entonces ya lo hizo otro, dices.
Sí, 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 vive traumado.
¡Madre mía! ¡Claro! ¡Qué horror! No, tuve la oportunidad de decidir siempre qué quería hacer y qué no quería hacer.
Es espectacular.
Y por intuición, ¿eh? Hubo cosas que me decían, ¿cómo no lo vas a aceptar? ¿Cómo es posible? Y digo, no me late, hay algo que no. Y resultaba ser una cochinada. Entonces, en ese sentido, yo tuve una época que pensé, qué mal que hice tanta televisión al principio. Porque justo cuando yo empecé a hacer televisión, había un estigma de los actores de cine y los actores de televisión.
Claro.
Y yo quería hacer cine. Y por haber hecho tanta televisión,
ya
me rechazaban en muchos castings, inclusive ni siquiera al casting. Me acuerdo un cortometraje que me invitaron a hacer, que el guionista era así, Washu. Y tal, y vio mi casting y dijo, ay, lástima, estas actrices de Televisa todas tienen la nariz operada.
Y yo, ¡ah!
¿Cómo? O sea, encima de cirujano, ¿sabes si yo tengo la nariz operada o no? De entrada, si yo me hubiera operado la nariz, no me la dejo de este tamaño. No frieguen. O sea, si usaban las narices chiquititas cuando yo empecé la carrera de actuación. De hecho, a mi papá le pedí, papá, dame chance, me corto un centímetro. La punta que me la corten. Porque yo me veía en la pantalla y era mi nariz y yo. Y cuando este director de cine, guionista tan famoso, dijo, estas actrices de Televisa. O sea, yo estuve estigmatizada de ser actriz de Televisa. Al día de hoy, mucha gente así me ubica. Y en esa época yo decía, híjole, qué mal. En un momento en que yo no necesitaba el dinero, porque tenía el apoyo de mis papás, haber hecho puro cine. Hubiera estado increíble. Me acuerdo mucho en castings que yo iba, que un productor hasta me dijo, Ale, es que tu actuación, tú deberías de hacer más cine. Porque es una actuación muy natural, no exagerada. El cine para ti, pero no, yo quería hacer televisión porque... Pero, así como bien dices, el gran error, qué bueno que hice como hice mi carrera. Porque gracias a eso pude sacar adelante a mi hijo.
Claro.
El dinero que te paga la televisión no te lo paga el cine. Nunca ni el teatro. Y menos en esa época. Y menos en México. Y en esa época, cero. En esa época, el cine lo hacían... pura gente que se dedicaba a hacer cine, ¿no? Los Bichir y demás. Que respeto y admiro muchísimo a los Bichir. Mi primera obra de teatro la hice con los tres hermanos juntos. Que fue de las mejores experiencias teatrales que he tenido. Y Odiseo y con Odiseo y Bruno he trabajado muchísimo en teatro. Pero sí era una época en que o hacías teatro o hacías televisión. Y me arrepentía de haber hecho tanta televisión en una época que yo solo quería hacer cine. No sé por qué. Y ahora lo veo desde aquí, desde donde estoy hoy, y pude hacer todo lo que hice gracias a la televisión.
Claro.
Entonces fue un gran error que hice, insistí, necié y pude hacer tanta televisión.
No te puedo imaginar sin tu nariz. Es un...
Pues no, imagínate.
Es que eres tú.
Es muy mi personalidad, bueno, pero cuando eres chavita... Mucho en
todos tus personajes y eres tú. O sea,
todas con la nariz chiquitita. Y yo...
Y chichotas.
Y chichotas. ¿Y yo?
Bueno, entonces, confesaron aquí y me han confesado, y no voy a decir quién, ya saben porque lo confesó aquí, que a los 18 años les decían, aquí están tus chichis. Sin preguntar si las querían o no.
Sí, pero siempre puedes decir que no.
Siempre puedes decir que no, por supuesto, pero imagínate a los 18 años.
No.
Que
tú, oye, o dientes, aquí están tus dientes, porque esos dientes no. Yo gracias a... No sé, a mí nunca me propusieron esas cosas.
Okay.
Jamás tuve. Y mira que yo
porque
estaba...
Porque entraste más grande.
Entré más grande. Yo era como egresada del CEA sin haber estado en el CEA. Y hay un gran dicho, como te ven, te tratan. Qué feo que yo diga esto, pero es la verdad. Y me dicen, es que tal productor que era un pasado de lanza. Híjole, conmigo fue caballeroso, espectacular... Uh-huh. Claro, si a mí me habla un productor y me dice, ven a mi cuarto, vamos a revisar material a la 1 a.m, híjole.
¿Y vas?
¿Y vas? O sea...
¿Qué esperas?
¿Qué pasó?
Claro.
Es que me metió la mano. No, ¿en serio? Entonces esas
cositas... ¿Cuando estaban adentro de la cama o afuera de la cama?
Oye, ¿no? Vámonos de reventón a mi casa. Pues niñas, sí, cuídense. O sea, te tienes tú que cuidar. Y sí vivimos en una sociedad de hombres. Los hombres lo hacen, está bien visto. Las mujeres lo hacen y no está bien visto. Entonces, cuídate. Hazlo si quieres, nada más.
Que sea tu decisión.
Es tu decisión.
Y hazte responsable.
Y si a ti te ofrecen, oye, aquí están tus chichis. No, gracias.
Claro.
Pues no te van a dar papeles, pues que no me los den. Pero así muchas es. Gracias. No sé.
Sí, sí, sí se necesita una decisión y una...
Y es tener muy, claro pero es muy quieres. Respetable también. Estás hablando de una niña de 18
exacto,
años.
Exacto.
De que igual.
Y que es parte de si todo se lo pone, ¿no? Es...
Ahora, si yo hubiera estado en una situación donde de un ponerme unas chichis hubiera dependido mi sustento o el de mi hijo, me las pongo. Sin duda.
Claro. Ouch.
Bendito Dios que nunca estuve en esa posición. Esa posición. Entonces tampoco podemos hablar de las buenas o malas decisiones de alguien sin estar en sus circunstancias.
Correcto.
En general.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, respeto muchísimo a quien lo tuvo, o sea, lo hizo.
Claro.
Pero sí, 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 también, hay que decirlo, siempre se puede decir que no.
Correcto.
Y hay situaciones donde muchas mujeres han dicho que no y de todas maneras las obligan a hacer cosas. Claro que existe.
Pero para llegar a eso ya es más difícil. No es tan común. Exacto. Sí pasa.
Y no está tan bien visto así por encimita. Estás hablando ya de delincuencia y de cosas graves.
En el momento en el que pones el primer no, ya posiblemente no hay una siguiente, al menos de que venga con violencia. Pero si tú das el primer sí y ya después dices que no,
es como con la prensa. Vengan, los invito a mi casa, que vean mi colección de zapatos y vengan porque es el cumpleaños de mi hijo y vengan. Y a la hora de la hora que dices, ahora sí ya no, ¿por qué invaden mi privacidad? Sí, has vendido tu privacidad todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
Entonces sí hay que tener cuidado.
¿Cuál ha sido ¿cuál fue la novela que fue el antes y el después?
Tengo dos novelas que marcan antes y después. Mariana de la Noche, sin duda, correcto, que fue mi primer protagónico, uh-huh, que le agradezco a Salvador Mejía enormemente la confianza y la oportunidad que fue, y a Liliana Wood, que sé que fue la que más votó porque abogó fuera yo.
¿Cómo? ¿Cuál es la...? Perdón. Uh-huh. ¿Sí es mucha responsabilidad de un protagónico?
Mucha. Mucha. Te hacen sentir... Bueno, no te hacen sentir. Justo venimos de decir que nadie te hace sentir nada. ¿Qué pasó? No, a ver, vuelvan. Vamos a volver. Pero sientes una responsabilidad muy grande. Sientes que de ti depende el éxito o no éxito de la historia. Que después con el tiempo aprendes que... Si la protagonista fuera la responsable del éxito de una historia, actrices como Lucero o como Meryl Streep jamás tendrían un fracaso.
Claro.
Que yo no digo que lo hayan tenido, pero sí han tenido proyectos no jalan bien. La historia es la protagonista y siempre lo voy a repetir, siempre. La historia es la protagonista de cualquier telenovela, libro, película, correcto, obra de teatro.
Lo que te engancha, por supuesto.
No hay más. Es la columna vertebral. Ya, sí, tienes un buen actor, pues qué padre, pero en realidad es, exacto, la historia.
Te la hace más rica,
yo te digo, de la intuición a la hora de escoger proyectos. Uh-huh, que yo, uh-huh, los leía y decía, que eso sí, siempre he procurado leer antes de aceptar o no aceptar. Y decir, no me engancha, no me agarra, no, esto es algo que yo no vería. Uh-huh. Y no aceptarlo. Okay. Pero ¿cuál era la pregunta?
¿Cuál el antes y el después? Que
de telenovelas.
De telenovelas.
Mariana de la Noche, sin duda. Uh-huh. Al día de hoy me encuentro gente que me dice, yo aprendí a hablar español con Mariana de la Noche.
¡Claro!
La
prima de mi esposa, que son de California y nacieron en California, gracias a las novelas aprendió a hablar español.
Está
muy cañón.
Qué responsabilidad más grande, ¿no? Pero me ha pasado con chavas europeas.
Sí, sí, sí.
Brasileñas. Sí, sí. En Estados Unidos, o sea...
La ventaja es que hablas muy bien español. Ay, sí.
Porque luego
hay unas cosas que...
Y luego, como que yo me quedé con Mariana de la Noche en un nivel de actuación donde era la actriz de Televisa.
Ok.
Y la actriz de Televisa, y la actriz de Televisa. ¿Y qué hace? Pues llora bonito, ¿no? Porque esa es otra. ¿Qué tal eres de actriz? A ver, llora.
la gota cayendo así.
¿De qué ojo? ¿De qué ojo quieren?
Exacto. Sí,
no. Y después, para volver a amar. Para volver a amar, hice un personaje totalmente diferente a todo lo que yo había hecho.
Sí, no.
Y ahí fue cuando dijeron, caray, o sea, sí es actriz, sí actúa.
Ah, sí, sí, sí es de Davis.
Y de ahí me empezaron a hablar a hacer cosas que ya no eran nada más de telenovela.
Ajá.
Hacer cine, fíjate, el cine que no me dejaban hacer antes porque yo era actriz de telenovelas.
Gracias a esa...
Yo creo que sí, fíjate. O sea, para volver a amar hizo que me vieran a mí de otra forma y en otro ángulo y decir, mira, esta chava sí.
Sabe hacer otras cosas.
A ver,
¿qué no, nada más llora bonito.
y después de eso también y pude hacer villanas y cosas. Pero así que me marcaran, siento que esas dos.
Esas dos. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Ale?
Ay, pues mira.
Pues mira,
déjame. ¿Tienes tiempo? No. Estoy haciendo una obra de teatro que amo hacer. Se llama Escape Room. Es una obra catalana muy bien adaptada a México.
Okay.
Son cuatro personajes que entran a un escape room. ¿Tú has ido alguna vez a un escape room?
Sí, con mis hijos.
Yo nunca.
¿No? Es complicado.
Pero...
Y te pone el...
Pues los personajes entran a un escape room. Digo, okay. Obviamente ahora que hago la obra ya sé muy bien de qué se trata un escape room. Y de hecho vamos a cumplir 100 representaciones.
¡Wow!
Este domingo, si todavía estás
felicidades,
aquí.
Felicidades, gracias. Me voy el ir? Sábado,
ah, y...
Pero sí voy a ir.
El teatro es súper demandante. El tema son las fechas. Te dan de repente oportunidades de hacer cosas de televisión. Y estás haciendo teatro... se complica muchísimo, porque no hay como que, ay, no voy a llegar. No, pues ¿cómo que no vas a llegar? O sea, al teatro tienes que llegar sí o sí.
Si
y
no,
esta
no
ciudad también no ayuda. Es un llamado en viernes de mediodía y que tengas que llegar al teatro puede ser una entrada al hospital con un infarto del estrés que te provoca no llegar al teatro. Entonces, ahorita estoy haciendo eso. En el segundo semestre del año, yo creo que empezaré una telenovela.
¿Telenovela?
Con Televisa.
Ok. ¿Series?
Series. Tengo ahorita, voy a hacer un casting. Que
te lo vas a llevar.
Vamos a ver.
Ya está dicho. Punto.
¿Sabes qué? Sí me encantaría hacerlo y sí siento que lo podría hacer muy bien. No puedo decir qué proyecto es porque es de un material conocido. Hijo, pero implica cambios a otra ciudad. O sea, implica cosas que todavía...
Sí, tienes que...
Hay que verlo bien.
Claro.
¿No? Pero sí voy a hacer eso.
O sea, sí, pónganle otro cerito más al contrato.
¡Ah! No todo es dinero. Sí es muy importante, pero no todo es dinero.
Pero eso ayuda muchísimo.
Sí, sí ayuda.
¿Cómo no?
Claro que ayuda. O sea, ayuda a que puedas volar en aviones. Exacto. Para regresar a tu casa más.
Claro. Ayuda. O sea, a ver, pongan atención. Aquí lo estamos diciendo todo,
o sea, sí
lo que
ayuda.
Se necesita.
Las facilidades de movimiento. Sí. Y eso es dinero, pues, tristemente.
Correcto. Tristemente, carajo.
Como decimos, yo hago lo que hago gratis. Cobro por ir, venir, esperar, comer en toppers. Eso sí es lo que cobro. Lo demás
sí,
no.
Sí, sí, sí. Que la verdad es que te agradezco infinitamente que hayas venido.
Gracias.
Cuando me dijeron que había la posibilidad de que vinieras, me emocionó porque...
Ay, gracias.
Sí soy fan de tu trabajo.
Gracias.
No tenía la fortuna de conocerte. Posiblemente en algún pasillo nos vimos, pero no de esta forma. Y conocer a la persona y conocer la sensibilidad y conocer la realidad.
Pues,
es delicioso.
Sí somos otros entes a los que ven en la pantalla.
Correcto.
Para bien o para mal, ¿eh? De repente
pues es que estás
hay
haciendo
gente
un personaje
que te ve y dice, ay, pero sí eres buena onda.
¡Oh!
Ay, ¿cómo? Sí. O hay a quien le caes pésimo, ¿eh? También pasa.
Es parte de...
Que dices, ¿por qué ni me conoces y ya te caigo mal? ¿Por qué?
Porque te pones en esa posición y lo decías hace rato.
Pues sí.
¿No? Que tú decides qué hacer sentir. Pero en tu caso, tú sí manipulas lo que yo siento a través de la pantalla.
Sí, somos unos grandes mentirosos los actores.
Y ahí es donde dices... Si haces una buena villana, te odio.
Que
y eso,
padre,
es, y eso,
eso
exactamente,
es lo que busco, ¿no?
Eso es lo que buscas.
Que también eso te obliga en la vida diaria. A mí, si tengo algo que pueda odiar en esta vida, son las mentiras.
Ok.
No puedo.
¿Y eres una gran mentirosa?
En mi trabajo.
¡Wow!
Pero a mí las mentiras me matan.
Mi mujer también.
Tengo...
Yo sí puedo mentir. Así. No,
pregúntale a mi hijo, o sea...
Mi mujer es igual.
Mi hijo tiene pero lo que quiera. Entonces, de repente me dice unas cosas. Digo, wow, demasiada información. No.
Así exactamente, estamos digo, igualitos.
Pero no puedo con las mentiras.
Too much information. O sea, keep
pero
it
en
for
mi
yourself.
Chamba, claro. En mi chamba, claro. No. Es que, no. Vieras las cosas que me dice mi hijo, te juro. Acabo de estar con él.
Ajá.
Es que él vive en Denver.
Ok.
Y se recibió en Boulder y se fue a vivir a Denver. Y está empezando un negocio con un cuate. Y me empezó a contar unas historias.
No quiero saber tanto.
Soy tu mamá.
Exacto.
Acuérdate. No, somos cuates. ¿Qué es esa otra? Los papás no somos los cuates
no
de los hijos. Cuates tienen mil. Papás solo tienen una mamá y un papá.
Sí.
O sea, hay que portarnos también a la altura nosotros de ser los papás.
Pero son muy divertidos. También con el de 21, mi mujer y él, de repente son unas cosas que yo así de... ¿Cómo te dice eso? O sea...
Ya sé.
Digo, y también lo agradeces porque es toda la confianza. Y es con la única persona que se puede abrir como se abre con ella.
Seguro, ¿eh? También el mío.
Uh-huh.
Pero... No, dicen que cuando
sí
hay tanta confianza da asco. No.
Ale,
pues gracias.
Nuevamente.
Y gracias por esta vista.
¿Qué tal?
Yo no
te la
sé
mandé
si,
poner
si
nada
la
más
ven,
para ti.
Pero sí, sí es, ve, claro es a esta, o sea, es poca gente en esta ciudad tiene el privilegio de poder ver el castillo de Chapultepec a la altura de los ojos. Es emocionante, es una belleza.
Es una belleza, sin duda.
Wow.
No, y cuando entró, digo, nada más lo voy a poner como referencia.
Me van a acusar.
No, no, pero sí, es que esa es la habilidad de apreciar la y del estar aquí y ahora.
Pues sí.
Porque se emocionó y hasta lágrimas de ver esto, que mucha gente dirá, pues sí, es un castillo. Es que no es el castillo, es no, lo que representa. No, no, es, no. Es,
y el,
es,
el,
estás en el pulmón más importante de la Ciudad de México.
Y qué privilegiados somos.
Tenemos una bandera allá que está ondeando de México, que es espectacular.
Ahí hay dos, ¿te fijas? Están dos chiquitas.
No, pero ve la de allá, la del Auditorio Nacional. O sea, entonces, el sí entrar a este lugar y ver eso te...
No, no, te llena el alma.
Te llena el alma.
Suena muy cursi, pero de verdad, pocas cosas en esta vida ya nos sorprenden. Y poderte dejar conmover por una vista así, para eso vale la vida, la pues, verdad.
Bienvenida, este es
gracias,
tu espacio.
Gracias. Ya estoy con una cinta métrica.
Exacto,
aquí.
Sí cabe mi cama aquí, sí puedo poner aquí.
Pues el closet, ¿no? Vamos a ver el closet.
Exacto. Bueno, y ustedes ya saben, suscríbanse, comenten, compartan, hagan todo lo que tengan que hacer. Esto se acabó.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Negra como yo es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive. Negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast.